en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola a todos, a los nuevos, a los que nos seguís desde diciembre de 2010 cuando empezamos y a los que os habéis incorporado por el camino. Hemos alcanzado los 100 programas, parecía difícil, pero lo hemos conseguido desde que Dani Senabre plantó la semilla hasta ahora. Tampoco recordaremos batallitas, excepto que nos lo pidáis, pero eso sí, hay que ser agradecidos, gracias a la dirección de la casa, que semana tras semana nos permite hablar de baloncesto en cope.es. También a los patrocinadores, importantísimo, y a todos los colaboradores que están y que han pasado por el programa. Y sobre todo, al equipo COPE en mayúsculas, porque no os imagináis el curro que supone COPE Showtime. Y es una alegría hacerlo. Bueno, programa número 100, programa especial. Poco a poco iréis descubriendo lo que os hemos preparado. En compañía, como siempre, del mejor equipo. Después viene el profe Miguel Ángel Paniagua. Ya está aquí José Luis Galilea. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos.
Nada, un placer, como siempre.
La portada, igual. La portada del programa va a ser para la Euroliga. Ves calentando, que enseguida te pedimos las notas de los primeros partidos del playoff de cuartos de final. La dama de Showtime, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Enhorabuena a los premiados y gracias por venir.
¿Premiados? Va sí. A haber premiados, sí, también. Efectivamente. Un programa redondo con esa cifra número 100, pues no podía existir sin premios. Pero debéis ir escuchando progresivamente este programa. Con lo cual, olvidad esas dos barras verticales que se asimilan al pause y seguite escuchando. ¿Tú ya no te acuerdas, no, de aquel diciembre de 2010 o sí?
El otro día, cuando hablábamos de la fecha, la verdad es que yo ni recordaba. Yo pensaba que habíamos empezado antes. Fíjate tú. O sea que...
Ya de por dónde.
Pero vamos, mi memoria tampoco sirve para mucho. O sea, que tranquilidad.
Bueno.
Pero nos lo hemos pasado bien, ¿eh?
Y lo seguimos haciendo, por supuesto. Y como dice aquel, que dure. Voy a tocar madera.
Es la única hora y media a la semana en la que puedo tenerlo al lado. ¿Qué más quiero?
¿A él?
A él.
¿Hablas de Rubén Parra?
Correcto.
Sí. Hombre. Hombre, esa música. Una música fantástica de fondo para mí.
Es música de sables, música de terror. Porque tú eres el auténtico gafe de los Lakers.
Yo sí me acuerdo de cuando empezamos, ¿eh? Y sí sé que fue en diciembre porque estuvimos arduos meses preparando el programa.
¿Hasta aquí podemos leer o qué?
Sí.
Gil, muy buenas.
Muy buenas.
Alégrate, por favor, alégrate, hombre.
Es terrible.
¿El qué?
Es terrible. Si yo en cada cambio de supermanager pierdo una media de 5 puntos, que son 15 por semana, multiplicado por 100 programas...
Pero si el de los números era parrita, hombre.
1.500 puntos, multiplicado por los 700 participantes que hay esta temporada en la Liga Privada de Showtime, son 7 por 15... Una burrada de puntos que ha perdido la peña. 105 son 10.500 puntos que ha perdido la peña.
Oye, lo que supone Showtime, que os va a valer aquí por...
loco con su tema.
Totalmente,
sigo
totalmente.
Aquí, ¿eh? ¡Qué grande!
Bueno, hay mucha gente que ha pasado por Showtime. Dusko Ivanovic, buenas.
¿Cómo? Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, entrenador?
Bien, contento viendo baloncesto.
Bueno, usted formó parte de la primera temporada, ¿eh?
Sí, claro. Soy fijo del programa este, pero me llamáis poco.
Bueno. ¿Qué hace ahora?
Viendo baloncesto y esperando que Baskonia pues recupere nivel que dejo yo en todo alto.
Bueno, hasta aquí su aportación. Gracias, ¿eh, coach? No.
Bueno, muchas gracias, hombre.
Adiós.
No habíamos quedado que nostalgia y batallitas, no.
Ya, chico, pero cosas que van apareciendo que quieres que haga.
¿De dónde has sacado tú el teléfono de Arias?
Ya te lo...
Oiga, se llamaba así la sección. Hasta Johan Cruyff y Emilio Butragueño participaron en aquella sección. Y Florentino Pérez.
¿También?
Sí,
ahí,
pro batallitas.
Ahí tuviste tu mano. Bueno, después de esta locura de presentación, entramos en materia. Ya sabéis que Juan Arias está... al otro lado del cristal, término radiofónico periodístico, y la banda sonora original, por cierto, muy importante la música aquí en Showtime, con Andreu Quesada. Espero que lo que venga sea mejor. Te lo tienes que currar mucho en este programa número 100. Dale a la tecla, Euroliga. por delante una semana que puede ser decisiva en algún caso para el futuro, sobre todo de los españoles que intentan llegar a la Final Four de Londres. Enseguida, el padrino de auténtico lujo de este programa, aniversario, 100 programas de Showtime. Antes, Galis, vamos a empezar a abrir boca. Tus notas de estos primeros encuentros de cuartos de final de la Euroliga.
Bueno, lo primero de todo, dejar claro que todavía queda mucho por jugar. Pero bueno, hasta ahora mismo lo que nos han mostrado estos dos primeros partidos de la serie es han habido de las cuatro eliminatorias que había en estos playoffs, tres de ellas, digamos, que ha sucedido lo esperado, han ganado los equipos de casa, han dominado además en algunos de los casos como es el sobre todo el del Real Madrid, ¿no? que ha conseguido más claramente pues dominar su enfrentamiento y el del Olympiacos también frente a Efes. Pues decíamos que han conseguido su propósito, y en el caso del Fútbol Club Barcelona con el Panathinaikos, pues bueno, ya lo comentamos que podía haber alguna sorpresa y la ha habido.
Sí, señor, el CSKA que domina con esas dos victorias al Caja Laboral, el Real Madrid también con ese 2-0 sobre el Maccabi, igual que el Olympiacos sobre el Efes, y el Barcelona que se complica mucho la vida después de ganar el primer partido y perder el segundo. Bueno, enseguida vamos a focalizar en los españoles, pero antes, como os decía, recibimos al padrino de este programa número 100 de Showtime, es Rudy Fernández. Hola, Rudy.
Buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Aquí descansando un poco.
Bueno, nosotros de aniversario, programa 100 de esta aventura que se llama Showtime, que empezó el 6 de diciembre de 2010, hemos de mirar un poquito atrás. Relacionándolo contigo, tú estabas en Portland, en la NBA, una temporada donde hiciste mejor marca personal de puntos y donde disputaste los playoffs. No sé si te acuerdas, lo cierto es que han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Bueno, felicidades y bueno, sí que ha pasado bastante tiempo, pero bueno, siempre ese tipo de partidos quedan para el recuerdo de mi duración en el baloncesto.
Esto ya es pasado, hablando del presente más inmediato, ahora lo que te ocupa, bueno, a ti al Real Madrid es la Euroliga, ¿no? Con ese 2-0 ante el Maccabi, Rudy, es difícil pensar que el Real Madrid no va a estar en la Final Four de Londres, que se le va a escapar ese billete para la final a 4, ¿no?
Bueno, como tú dices, hemos dado pues un paso bastante adelante, ¿no? Ganando los dos partidos en casa, pero sabemos que los partidos allí va a ser totalmente diferente, ¿no? Vamos a ver a un Maccabi pues mucho más agresivo, con su gente, y ahí pues es donde se tiene que ver al mejor Real Madrid, ¿no? Esperamos poder competir y a ver si podemos conseguir una victoria allí en su campo.
Oye, yo soy muy directo, pero ¿tú viniste al Madrid para ganar la Euroliga?
Bueno, yo vine al Real Madrid, ya lo dije, ¿no? A poder pues conseguir títulos. Creo que un jugador siempre que viene a los equipos respectivamente, pues siempre viene a conseguir títulos, ¿no? Y bueno, uno de mis sueños es poder levantar una Euroliga, ¿no? Con el Real Madrid.
Rudy, decía el anterior entrenador del Madrid, Ettore Messina, que bueno, hay cierta, digamos, que obligación histórica, pero él entendía que el Madrid no debía de tener esa presión porque hacía ya muchos años que el Madrid no gane una Euroliga. ¿De qué es partidario, Rudy? ¿Tú sientes que hay presión dentro del club de que, como hace tantos años, pasa algo como con la Copa del Rey del año pasado?
Bueno, no creo que sea presión, ¿no? Pero sí que respetamos una competición que, por supuesto, ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y lo bueno es que el Real Madrid, pues, tiene una historia y en esa historia ha conseguido muchas de ellas. Y, efectivamente, pues, nosotros ahora tenemos, no esa presión, pero sí dejar lo más arriba posible a este club, ¿no? Y creo que este año hemos hecho una grandísima Euroliga y está en nuestras opciones, pues, poder llegar a una Final Four, ¿no? Y poder competir por ese título. Pero sabemos que es muy difícil.
¿Lo de la presión es cosa de periodistas y afición?
Bueno, eso ya lo dejo para vosotros, ¿no? Creo que el tema de la prensa, pues ahí pues siempre intenta pues esa comidilla, ¿no? Que llega a todo el mundo. Pero yo creo que más que prensa también pues un poco todo, ¿no? Un poco pues la presión de todos los equipos, de la Euroliga, un poco todo.
Hay un reportaje que yo supongo que se verá la luz en breve, un reportaje que ha hecho la ESPN sobre ciudades de la Euroliga, en la que, bueno, pues hay varios fragmentos de Rudy Fernández. Rudy, hablas también un poco de esa situación, ¿no? Es decir, bueno, es un título que ansía mucho el club y la afición.
Sí, lo que he comentado antes, ¿no? Por supuesto que es una de las mejores competiciones del mundo, ¿no? Ya te digo que la Euroliga, pues... cada año va subiendo de categoría, va subiendo de nivel, y los equipos de NBA, yo lo he vivido de primera persona, pues conocen, ¿no?, esta competición y conocen de qué está hecho, ¿no?, estos equipos, y por eso pues se hacen muchos partidos amistosos entre equipos de Euroliga y NBA, y creo que eso pues hace respetar, ¿no?, una liga como esta, y ahora pues está en nuestra mano pues seguir trabajando y ya te digo, no tenemos que tener ningún tipo de presión para poder llegar a la Final Four e intentar ganarla. Yo creo que tenemos que ser unos afortunados de poder haber llegado donde hemos llegado y de poder conseguirla.
Rudy, vamos a un poco a echar mano hacia atrás. Hace un año eras operado de la hernia. ¿Está respondiendo como se esperaba? Porque yo recuerdo los días previos a la operación y los posteriores en los que hablábamos de que dependía de los golpes, que era cuando se iba a ver el momento. ¿Hay momento para preocuparse?
No, preocuparse no, para nada. La hernia que estaba ahí de 3 centímetros, pues ya no está. Y eso es lo que más me tranquiliza, ¿no? Pero sí que es cierto que la acumulación de partidos, pues esto también pues hace que la espalda pues lo pague, ¿no? Y también la rutina que yo tengo de ejercicios, pues a veces pues por tantos partidos no la puedo hacer, y a veces por más contactos de lo habitual. Yo creo que un poco pues es todo un poco, y al fin y al cabo hay que estar bien, hay que estar a tope los partidos, y para eso pues hago tratamientos, hago ejercicios y me intento cuidar lo máximo posible.
¿Es suficiente ese par de semanas que has estado en dos momentos puntuales de la temporada fuera? Cuando digo fuera me refiero sin jugar partidos. ¿Te permiten afrontar lo que queda de competición con garantías?
Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Y lo más importante es que yo estoy bien físicamente. También es cierto es eso, que después de una operación yo, digamos, que no he tenido esas vacaciones que a lo mejor otros podrían tener, ¿no? Yo he seguido la rehabilitación, y la rehabilitación lo compaginé con la Olimpiada, y después de la Olimpiada tuve de la pretemporada con el Real Madrid. Así que en ese sentido tampoco he tenido mucho descanso, pero yo creo que el esfuerzo que estoy haciendo, pues cuando esté de vacaciones tomando el sol en la playa de Mallorca, pues estaré encantado.
Oye, Rudy, es fácil hablar a posteriori, sobre todo, bueno, pues cómo ha ido evolucionando esa espalda. La pregunta, yo no sé si te la has llegado a hacer, ¿te podías haber permitido quedarte en la NBA? Porque era quizá una de las grandes dudas, ¿no? Es decir, cómo te respondía la espalda el poder elegir entre un sitio y otro, ¿no?
Hombre, por supuesto que tuve, pues, opciones de quedarme, pero con mis agentes, con mi familia, pues tomamos la decisión de que para lo mejor para mi espalda en ese momento pues era volver aquí a Europa y a lo mejor tener menos acumulación de partidos, que al final no ha sido mucho el cambio, porque aquí estamos jugando también muchísimos partidos, pero yo creo que era la mejor opción y creo que estoy muy contento, ¿no?, de poder estar en el Real Madrid, de poder competir en las competiciones que estamos ahora jugando y estar luchando por títulos, que eso también pues es lo que le llena al jugador.
Rudy, en relación a esto, hay un tema que está encima de la mesa, hay un debate abierto sobre la sobresaturación del calendario en la NBA. Eso no es nuevo, pero a lo mejor ahora sí que se evidencia más con esta lesión que acaba de sufrir, por ejemplo, Kobe Bryant, quien no ha caído durante una temporada en una o más de una lesión. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, yo creo que, a ver, sí que es cierto que son muchísimos partidos, pero también tienes que pensar que después casi tienen 7 meses de vacaciones, y eso pues el jugador lo agradece, y puedes ver que jugadores como Steve Nash, Jason Kidd, Grant Hill, jugadores con más de 39 años, 40 años, siguen allí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí que es cierto que Kobe pues a lo mejor ha ido mermado en estos últimos años, y al final pues la mala suerte que ha tenido es que el cuerpo ha dicho basta, ¿no? Uh-huh.
Tenemos más cosas para Rudy Fernández.
Rudy, hablando de lo cargado que está una temporada, ¿se ha atravesado en el Real Madrid la parte, digamos, la cuesta abajo, el bachecito ha pasado?
Bueno, yo creo que, como tú dices, siempre hay un bachecito, ¿no? Y a lo mejor pues pudo ser el momento de los últimos partidos de Euroliga en el grupo, ¿no? De que no sabíamos, pues, ya sabíamos que estábamos casi clasificados y al final pues tuvimos que ir al último partido para certificar de estar entre los dos primeros del grupo para tener campo a favor, ¿no? Yo creo que ese fue un poco el lapsus, pero reaccionamos bien y creo que se está viendo ahora otra vez a un Real Madrid con muchas garantías. Sí que es cierto que en estos últimos partidos de ACB pues estamos con la cabeza, ¿no?, en la Euroliga, que es bastante normal, y no nos preocupa porque digamos que la liga regular vamos bastante bien.
Los deberes se habían hecho. Oye, ¿en leyenda o realidad que la Copa del Rey pasó un poquito más de factura de lo que parece?
Bueno, yo creo que la mala suerte que tuvimos es que llegamos a algunos jugadores pues tocados, ¿no?, y no pudimos desplegar el mejor juego que estábamos habituados a hacer a principio de temporada, ¿no?, y al final pues pasó lo que pasó, ¿no?, que el Barça hizo un buen partido y también fue un partido de tener cara o cruz, ¿no?, de hacer dos prórrogas, de estar ahí a punto de ganar, pero cogiendo ellos un tiro libre, así que bueno, eso tiene que hacernos aprender, abrir los ojos y saber que ningún partido va a ser fácil.
Rudy, en la Liga Endesa solo habéis cedido 4 partidos, da la sensación de que la Liga va un poco a varias velocidades. ¿Es cosa de 2 o 3 esta Liga Endesa?
No, yo creo que no. Yo creo que otros equipos pues están a un buen nivel, ¿no? El Valencia pues demostró, aún así teniendo bajas, pues estará a un grandísimo nivel. Sí que es cierto que, ya te digo, partidos como el de Valencia, pues nosotros estamos más pendientes de la Euroliga, ¿no? Gracias a Dios, pues en Liga CB, como tú dices, lo tenemos bastante encaminado, ¿no? Y ahora pues tenemos algo más importante, que es la Euroliga.
Oye, Rudy, ¿a ti qué música te gusta? ¿Qué música escuchas habitualmente?
Bueno, yo suelo escuchar muchísimo. Puedo escuchar de música house a música clásica, así que...
¿O qué cambio?
Yo creo que... Sí, son muchos cambios. Me gusta mucho la música y bueno, también pues me gusta escuchar todo tipo, ¿no? Y no me gusta música española, me gusta música americana, etcétera, o sea, de todo un poco.
Bueno, yo creo que hemos acertado. Después vamos con una parte más personal de Rudy Fernández, más allá de la faceta de jugador, de grandísimo jugador de baloncesto que es. En relación a esto último que comentamos, parece que desde hace alguna temporada, una o dos temporadas, todo se reduce a una guerra entre el Madrid y el Barça. Yo no sé si hay cuentas pendientes, por ejemplo, por la última liga que os ganó el Barça.
Bueno, por supuesto que llegando al Real Madrid pues he visto la gran rivalidad que hay entre ambos clubes, ¿no? Y creo que eso es bonito, ¿no? Yo cuando estaba en el Juventud pues la teníamos diferente forma, pero lo teníamos con el Barcelona y aquí pues se vive igual contra el Barcelona, ¿no? Así que nosotros vamos a intentar que el Barça pues sea un rival que podamos batir.
Bueno, vamos a ver cómo acaba también la situación. Parece que el Madrid ha pasado ya ese bache que tenía y que el Barça va a tener una semana muy complicada en Grecia. Oye, hemos apuntado alguna cosita de la NBA. Yo te quiero preguntar por una persona que tú conoces muy bien, que está en un momento dulce, que nos hace disfrutar otra vez, que es Ricky Rubio. ¿Cuál es su techo?
Bueno, su techo será el que se ponga él mismo, ¿no? Yo creo que nadie diría que después de una lesión de rodilla, que estás casi 9 meses parado y que pueda estar como está jugando ahora. Lástima que el equipo pues haya tenido muchísimas lesiones durante el año y no puedan competir por playoffs, pero yo creo que él está en un grandísimo nivel y hace mejor a su equipo.
Rudy, ¿os volveremos a ver como compañeros de habitación y una camiseta roja?
Bueno, eso...
Lo digo por ti, parte que te toca.
Yo sí, si todo va bien y las lesiones me respetan, por supuesto que me gustaría seguir en la selección, ¿no? Llevo muchísimos años ya allí y ya cada verano pues me lo tomo como bueno, un, un parón de clubs para poder estar en la selección y estar con amigos y familia.
Sé que la apuesta por Orenga te parece acertada, porque os conocéis además de hace mucho tiempo y porque bueno, pues la sensación de que os complementáis muy bien, que vosotros podéis darle a él cosas y viceversa, pero yo no sé, si Rudy, si es pronto para poder hablar de bajas de jugadores importantes por descanso con respecto a convocatorias anteriores.
Bueno, sí, no lo sé. Eso, yo creo que ambos jugadores... Ahí los jugadores que tengan pues mucha tralla de baloncesto, pues puede ser normal que un europeo que no nos juguemos la clasificación para el Mundial, porque gracias a Dios pues ya estamos clasificados para el año que viene, a lo mejor se lo tomen de descanso, y yo eso no lo veo mal, porque al fin y al cabo el cuerpo te pide descanso. Pero por ahora yo creo que por lo que he ido hablando, etcétera, yo creo que no creo que haya muchas bajas.
En eso coincidimos. Oye, ¿a ti te pone mucho poder ganar 3 oros seguidos?
Hombre, sería algo histórico, ¿no? Y yo creo que para la selección española, pues entrar en una historia como es el baloncesto así, de esta manera, pues sería increíble, pero sabemos que no va a ser fácil y que todos los equipos tienen algo pendiente contra nosotros y lo notaremos.
Oye, hablando de ese relevo generacional, hay jugadores que están opositando y muy mucho a la selección. No sé, Pilar, podemos citar muchos nombres: Nacho Martín, Xavi Rey, Pablo Aguilar, con lo cual hemos de estar tranquilos, ¿no?
Hombre, lo que hay primero que hacer, y en eso estará de acuerdo Rudy conmigo, es que, claro, Rudy lleva jugando tantos años, pero le miras, ¿sí?, el carnet de identidad y tiene cumplidos 28, pero es que los hay con menos, ¿eh?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que lo bueno de esta selección es que se han ido incorporando jugadores más jóvenes y bueno, yo creo que la filosofía de la selección española siempre es la misma, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que se está trabajando muy bien en categorías inferiores, demostrando pues que casi todos pues están arriba del todo. Como vosotros decís, hay muchos nombres, ¿no? Y al fin y al cabo eso es trabajo de la federación y el seleccionador, que vea pues ese proyecto de futuro a un corto plazo o a un largo plazo.
Rudy, vamos a hablar un poquito más de ti. ¿Tú notas o has notado siempre que eres un referente para la afición, lo que en el ámbito periodístico decimos la estrella del equipo? Y si es así, ¿cómo se lleva? ¿Responsabilidad o uno se acostumbra al final?
Bueno, no me gusta que me etiqueten como jugador estrella, ¿no? Sí que es cierto que bueno, la trayectoria que tengo, pues gracias a Dios he conseguido muchísimas cosas con mi club, bueno, yendo a la NBA, y ahora pues que estoy con un nuevo proyecto de futuro con el Real Madrid, y ahora mismo pues sí que es cierto que noto pues al haber llegado de la NBA que la gente esté pendiente de mí, pero yo estoy muy tranquilo, ¿no? El Real Madrid creo que está haciendo las cosas muy bien y estoy bastante bien.
Yo tengo que decir una cosa, Rudy, al que conocemos hace muchos años. ¿Cuánto has madurado en estos años,
Bueno, sí que es cierto que siempre vas madurando como jugador. Creo que ir a Estados Unidos me ha ayudado muchísimo, pero bueno, yo creo que todavía tengo que seguir madurando en algunos aspectos, y creo que lo bueno de tener 28 años es que todavía tengo años, ¿no?, para seguir aprendiendo de este deporte, sea fuera de la pista o sea dentro.
Hablando de dentro y fuera de la pista, de un crack como es Alex Mumbrú, creo aprendiste que la pista no se está para hacer amigos. Vamos, que no le perdonarías a uno nada por muy amigo que sea, ¿no?
A mí me han inculcado siempre la perfección e intentar siempre dar lo máximo en cada momento en el que esté en la pista, ¿no? Muchas veces me puedo sobresalir de ese papel, pero bueno, para eso está la gente, ¿no?, que está a mi alrededor, que me pueda ayudar, que me pueda pues aconsejar en esos momentos y bueno, y también pues ayudar otras cosas, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo y lo que voy mejorando cada año.
Hay una fantástica entrevista que te hace Quique Peinado en Gigantes hace poco más de un mes. Deja un gran titular que yo no sabía si me estaba vacilando o no. Dicen que soy un chulo en la pista y yo diría que tienen razón.
Bueno, yo creo que la pista se puede ver a lo mejor un Rudy competitivo, ¿no? Y a la pues es eso, que intenta dar lo máximo posible en lo que se pueda a favor de mi equipo, ¿no? Después la gente no tiene que pensar que la que ve en la pista es la que ve fuera de ella. Yo creo que fuera de ella
soy una persona muy familiar, muy tranquila, muy divertida y nada más. Yo creo que al final esto es un deporte y sí que es cierto que somos unos afortunados de dedicarnos a lo que queremos, pero bueno, también sin faltar al jugador y a lo que lo alrededor del jugador tampoco.
Rudy, ¿por qué no trasciende un poco más el lado humano que tienes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquel programa llamado Capacitados, otras cosas benéficas que haces y que trascienden muy poco. ¿Necesariamente se ha de separar el jugador en la pista del jugador persona y, digamos, taparlo un poco? Porque eres un poco como Jekyll y Hyde, ¿no? Es decir, el que no te conozca no sabe lo bromista que puedes llegar a ser, vacilón, muy compañero de tus compañeros.
Yo creo que eso la gente se olvida muy rápido, ¿no? Y yo creo que la mala suerte que tenemos es que el morbo tira más que otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso está al orden del día, ¿no? Y yo ya te digo, yo lo que me preocupa es la gente que tengo alrededor y no la gente que no me conoce.
Rudy, en su día pediste respeto y como tal yo lo voy a hacer. No te quiero preguntar por el incidente de Kaunas. Solo quería preguntarte solo una cosa. ¿Qué fue más indignante, el hecho en sí o ver a estos cafres pocas horas después de ser sancionados de nuevo en una pista?
Bueno, yo ya te digo, como tú has dicho, pedí respeto porque fue un momento bastante duro para mí, para mi carrera, para mi familia también. Y en ese sentido, yo, a ver, entiendo lo que pasó, pero sí que es cierto que cuántas veces hemos visto estas cosas, pues no las hemos visto muchas veces. Y la verdad es que vivirla en primera persona, pues cuesta y es difícil es difícil, ¿no? Y después que haya gente, ¿no? Que le dé más boom a esta entrevista en vez de otras cosas, ¿no? O esta noticia.
¿Pero te ha cambiado la vida fuera de una cancha? Es decir, cuando ahora viajas, Rudy se plantea otras cosas, otras rutinas.
Voy con mucho más respeto. Antes a lo mejor me paraba mucho más para hacer autógrafos, fotos, etcétera, y ahora pues a lo mejor lo hago un poco menos, pero bueno, también es normal, hace bastante poco que ha pasado eso, pero intento ser la persona que era antes de pasar eso.
Oye, Rudy, vamos acabando. Estamos en este bloque de el aspecto más personal, conocerte un poquito más, aunque yo creo que la gente, sobre todo a través de las redes sociales, te conoce muy mucho. Eres muy fan de programas que yo creo que nos gustan a todos o a casi todos, nunca me voy al extremo, como El Hormiguero, En su día Buenafuente o Tu cara me suena, ¿no?
Uh-huh.
Oye, ¿qué te aportan? ¿Qué te atrae de estos programas?
Bueno, me divierto, me lo paso bien. A mi pareja también le gustan este tipo de programas y son momentos agradables, son momentos que te hacen reír y creo que eso es muy importante en la vida, ¿no? Y creo que sonreír pues es gratis, ¿no? Y lo podemos hacer cuando queramos.
Yo tengo que confesar una cosa, yo no lo había visto nunca, pero a raíz dije, se lo debe pasar bárbaro viéndolo, digo, voy a ver qué es el programa, digo, porque claro, lo veía tan divertido que dije, bueno, tiene que ser chulo, ¿no?
Sí, sí, es que ha servido de promoción, es que a veces tenemos también al deportista como si tuviese que estar en una urna, ¿no? Pues no, es una persona pues como otra cualquiera, pero que tiene una gran proyección pública, ¿no, Rudy?
No, yo creo que es eso, que gracias a las redes sociales, pues la gente puede estar más pendiente de nosotros, ¿no? Y que vea nuestra parte humana. Sí que es cierto que también estoy a favor de la gente que utiliza el Twitter para seguirte y apoyarte, ¿no? A la gente, a la otra gente que insulta, etcétera, ¿no?
Rudy, tú, otra de tus grandes pasiones es tu Mallorca. Vaya añito,
sí.
¿Eh?
Sí, estamos un poco más. Pero bueno, y tienen que estar ahí a tope para poder salvar al equipo.
Oye, Rudy, un atraco, y eso es cosa mía. Si ganas la Euroliga, ¿te podemos llamar al día siguiente?
Sí, claro.
Perfecto.
Por supuesto.
Hombre, tú dirás, ¿no? A cambio de un título, una llamadita. No,
yo sé. Una llamada, Fran, no me va a costar nada.
Igual el...
No sé quién has pedido algo peor.
Rudy, igual por una caja de María Dorada, bien, ¿no? También puede.
Bueno,
ser, ¿no?
Ahora ya la media de la gana tengo bastante a mano.
O una de quelitas, ¿no?
Sí. Lo que queráis.
Bueno, pues el compromiso que queda aquí en este programa número 100 de Showtime. Rudy, que mil gracias de verdad y que tengas mucha suerte en este tramo final de temporada y también con la selección. Vamos a ver qué pasa, ¿eh?
Vale, muchas gracias y felicidades por el programa.
¡Qué grande, Rudy Fernández! Bueno, ahora al ritmo que marca Neon Threes y este Animal, vamos a hablar más de la Euroliga. Continúa por aquí Pilar Casado, también José Luis Galilea, igual que Rubén Parra. Y primer obsequio para vosotros. Disponemos, gentileza de la Euroliga, de 5 relojes propios de esta competición. 5 relojes Jacques Lehmann, austríacos. Es uno de los principales fabricantes del mundo. Bien, a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, de nuestro Twitter, @copeshowtime, o a través del mail, showtime@cope.es, nos debéis dar la final de la Euroliga y también el ganador. Si solo hay 5 acertantes, pues para ellos los relojes. Si acertáis la final, así discriminamos con el ganador. Si hay más de 5 acertantes, pues hacemos sorteo. Tenéis de margen hasta el lunes de la semana que viene, que ya habrá muchas cosas decididas, pero apostad. Final de la Euroliga 2013 y ganador de la competición para optar. Son chulísimos. Después, tanto en Twitter como en Facebook, os ponemos una foto de estos relojazos. Tenemos 5, gentileza de la Euroliga, relojes Jacques Lehmann, austríacos. Es, insisto, uno de los principales fabricantes del mundo. Bueno, vamos analizando las diversas eliminatorias. Pilar, tú apuntaste bien, mal para Baskonia, pero apuntaste bien sobre el futuro en esa eliminatoria, ¿eh?
Pues estoy esperando, que diría aquel.
No,
es broma, ¿eh? No, es broma, es broma, es broma, es broma. La verdad es que, bueno, me parece significativa la superioridad del CSKA sobre el Baskonia. Yo creo que el Baskonia en 2 partidos ha aguantado un poco más de un cuarto. Creo que hay una pareja brutal en el equipo de Messina, que es la que forman Kristic y Sasha Kaun. Se te hace por completo la noche, y la verdad es que, como reconocía Chaponocioni, bastante han hecho con llegar a este playoff, pero para el equipo tal y como está, en cuanto a calidad, en cuanto a cansancio, en cuanto a todo, es muy difícil competir con un equipazo que tiene una pinta de Final Four tremenda. Luego, en las otras eliminatorias, decían hoy, por ejemplo, los jugadores del Madrid, antes de marcharse a Tel Aviv, que parecen cómodas las victorias del Real Madrid, pero que cómodas las han hecho ellos, porque bueno, han exhibido, sobre todo en el primer partido, una defensa espectacular, no tanto ya en el segundo, pero también se esperan para esta semana un cuento diferente. Saben que al trantrán, un poco como el partido del martes en la mano de Elías, lo más normal es que Maccabi te gane al menos un partido. Aunque eso sí, yo después de ver detenidamente a este Maccabi 2 partidos, tengo una cosa clara. David Blatt es un genio, porque hacer lo que ha hecho con el equipo que tiene me parece un mérito tremendo, porque este equipo está muy, muy, muy justito, mucho más que en temporadas anteriores, con lo cual me parece un éxito de Maccabi haber llegado donde está. En la serie del Barça, creo que se crispó demasiado con el primer partido, con o sin razón, eso ya lo dejo a la opinión de los oyentes. Me parece un genio, te guste o no te guste, seas del Barça o no, el genio de Dimitris Diamantidis me parece espectacular, y yo creo que en el Barça habrán reflexionado sobre la defensa que se hace de esa última jornada, de esa última jugada del segundo partido, porque teniendo una posibilidad de falta, a lo mejor no hay que ser tan valiente y ser un poco más agarrado, ¿no? Porque Diamantidis, es verdad, no hizo un buen partido, pero tiene ese talento, el suficiente como para hacer estas cosas. Y en el caso de la serie Olympiacos Efes, ¿recordáis que hace algunas semanas hablábamos de que el Efes va de menos, o sea, de más a menos, y que estaba perdiendo fuelle a medida que avanzaba la competición? Bueno, pues pasa algo similar, es decir, sin ser una gran plantilla la de Olympiacos, yo creo que Efes, bueno, si consigue salvar el 3-0 rotundo, se puede dar con un canto en los dientes.
Enseguida José Luis Galilea pasa el escáner eliminatoria, sobre todo, insisto, centrándonos en los nuestros. Antes, me interesa muy mucho la opinión de Parrita de estos 2 primeros partidos de los cuartos.
Va como esperaba. Yo más o menos es lo que esperaba, que el CSKA no le diera oportunidades al Caja Laboral, lamentablemente, que el Madrid ganara los 2 de casa. Y me ha sorprendido la victoria del PAO en el segundo partido, aunque después del primero me sorprende menos, y sobre todo la facilidad, lo que está diciendo Pilar, la facilidad que ha mostrado el Olympiacos para imponerse al Efes. Y yo, todo lo que no sea un 3-0, o sea, que no sea una victoria del Olympiacos del tercero en Turquía, hasta me sorprendería, porque ha habido una diferencia entre los dos equipos bastante importante en los 2 primeros. Todo va encaminado a, salvo que el PAO diga lo contrario, a que haya una Final Four con los 4 cabezas de serie, con el Barcelona, el Real Madrid, el CSKA y el Olympiacos. Yo creo que va bien encaminado para eso, vamos.
Muy bien, Galis, vamos a eliminatoria. Venga, la que se le ha complicado más al Barça,
con ese viaje ahora a Grecia, a Atenas, para disputar esos dos partidos. En global, yo creo que el Barça no ha sido superior al Panathinaikos en ninguno de los dos encuentros del Palau.
Bueno, tanto como eso no lo sé. Lo que sí que es cierto es que no ha mostrado ni mucho menos el juego que venía desplegando durante los, bueno, pues tanto la fase regular como el top 16, ¿no? En un primer partido además bastante, bueno, pues que hubo bastante polémica en cuanto al arbitraje, muchas quejas, además unas declaraciones completamente fuera de lugar de precisamente la persona menos indicada como es el presidente del Panathinaikos, el señor Giannakopoulos. Uh-huh. y también de su entrenador, aunque luego en rueda de prensa, bueno, depende en el foro en el que hablaba, pues lo daba de una manera, lo daba de otra, ¿no? Con dos detalles claros sobre ese primer partido, dos motivos de queja por parte del Panathinaikos: las dos faltas en los bloqueos en los minutos finales de Lasme, en los bloqueos directos, y una última posible falta sobre Gist que reclamaban como intencionada, ¿no? La verdad es que son de estas faltas en las cuales, pues bueno, son de apreciación, como se suele decir por los partes de los árbitros, que lo mismo, uh-huh, se pueden pitar que no, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que llevaron en todo momento, en los dos partidos, el ritmo del partido que más les convenía al Panathinaikos, que pasaba por no dejar correr al Fútbol Club Barcelona, y bueno, pues con esa última jugada que comentábamos antes, que si queréis pues debatimos un poquito, ¿no? Yo creo que hay mucho de lo que hablar ahí.
La del segundo partido, con el cambio del bloqueo, se queda Jaguay con Diamantidis y la acaba clavando de tres Diamantidis cuando el Barça todavía podía hacer una falta.
Sí, efectivamente, ese es seguramente, bueno, pues muchas veces en ese tipo de defensas pues se puede elegir el hacerla o no hacerla. En este caso sabemos que eligieron hacerla, puesto que en rueda de prensa Xavi Pascual dijo que fue así y no se llegó a realizar. Y bueno, pues además de no realizarse la falta, yo creo que el mayor error pasa por dejar de lanzar un lanzamiento de tres puntos, ¿no? Si no vas a hacer la falta, por lo menos fuerza la que te penetra, que te supere, que sería lo normal, pues cuando Diamantidis tiene el balón y está defendido por un pívot de la talla de Jaguay, pero no le dejes tirar ese triple, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que era algo también esperado. Yo, bueno, pues cuando analizamos en el programa anterior las eliminatorias, tanto la del Real Madrid-Maccabi como la del Barça-Panathinaikos, bueno, yo en concreto dije que podía haber una sorpresa y la ha habido, y queda mucho por jugar, ¿no? No estoy convencido de que el Barça es perfectamente capaz de ganar en el infierno que se va a encontrar en el OAKA de Atenas.
Va a ser espectacular, ¿eh? ¡Boh! Eso va a ser un incendio y lo demás son tonterías.
Va a ser, bueno, realmente
con razón, ¿eh?
Impresionante.
Con razón, es decir, porque los protagonistas se han llevado a ese incendio.
Bueno, ahí ellos ya viven en ese estado natural, ¿eh?
Claro, efectivamente.
De exaltación,
pero,
en fin, pero bueno.
Viven en ese estado de exaltación, pero todos sabemos lo que es el OAKA, y cuando hay situaciones de este tipo, es verdad que el Barça puede perfectamente ganar, no sé si los dos. Yo estoy convencida de uno, los dos no tengo claro que sea capaz de ganarlos en Atenas, porque el arbitraje en Euroliga es casero. Porque el incendio allí va a ser brutal y porque, hombre, puedes intentar poner árbitros de muchas garantías, pero aún así, es decir, hay una cosa llamada presión que en un momento dado, bueno, pues te hace reaccionar de una manera, pues que no, somos humanos, ¿no?
El Barça para ganar tiene que ganar de más de cuatro, si no lo va a tener muy complicado.
Y la lista de tocados del Barça es importante, ¿eh? Va a tener que aparecer probablemente la mejor versión de Navarro, y luego por dentro creo que es muy preocupante cómo está Erasen Lorbeck, sinceramente.
Eso que comentabas de las ausencias, creo que ha sido algo que está marcando especialmente la serie, desde el punto de vista en que Navarro, por ejemplo, en el primer partido, yo creo que los dos entrenadores también, porque por parte de Pedulakis también lo fue así, eran muy conscientes de la importancia de ese primer partido, ¿no? Y ambos jugadores, con prórroga incluida, esos 45 minutos, Navarro juega 40 minutos y medio y Diamantidis juega 40 minutos y medio. Eso en una serie de playoff, con equipos que teóricamente pues tienen más rotaciones, normalmente se suele reservar un poquito a los jugadores, o por lo menos darles descanso, ¿no? Y quizás ese puede ser un aspecto que pueda pasar factura, aunque en el caso del Barça pues ya le han dado descanso en esta última jornada en la Liga CB a Navarro, me refiero.
Y solo un apunte rápido, no de la eliminatoria en sí, sino de la respuesta tibia que me parece que dio la Euroliga a toda la acusación de soborno de árbitros, etcétera, etcétera. Me pareció sinceramente muy tibia, porque se ha quedado en el aire la sensación de que Giannakopoulos puede decir lo que venga, llamar puta la Euroliga, como es lo que hizo en su periódico, y utilizar a toda la prensa y cargarla contra la Euroliga.
Sí, hay que recordar que, aparte de lo que ha explicado Pilar, lo que dijo el presidente del Panathinaikos es que había que auditar las cuentas de los árbitros y de Costa Rigas, que es el director de arbitraje de la Euroliga. Bueno, nos parece gravísimo, aparte de abrir expediente de la multa económica y de pedir que se extremen las medidas de seguridad en Grecia.
Las medidas de seguridad que tú mismo has permitido que se relajen.
Bueno, pero precisamente...
Es que no es el primer partido que se va a jugar en el OACA, que se ha vivido una Final Four en la que yo he tenido a la gente detrás metiéndose en mi carril, en la zona de prensa, que la capacidad del OACA se supera ampliamente porque hay más gente que entradas permitidas, porque a pesar de que la ley griega prohíbe expresamente fumar en recintos deportivos, se sigue fumando en el OACA y se siguen tirando bengalas. Y, en fin, anchas Castilla. O sea, el que no quiera verlo, que no lo vea.
Bueno,
pero esto permitido siempre.
Ahí estamos.
Siempre.
O sea, yo
si no nos echemos las manos a la cabeza y que no me vengan ahora con medidas de seguridad y tal. Pero si lo llevas permitiendo desde que Panathinaikos está en Euroliga.
Por eso quiero decir, esto no es una cosa de ahora, que ha pasado
no, claro.
A raíz de este partido. Esto ha pasado toda la vida y yo he tenido la suerte de jugar en casi todos los pabellones de Grecia.
Sillas volando.
Incluso en la época que, por cierto, para mí era el más temible de todos, que era la época de Aris, de Aris de Salónica, con Giannakis, Nikos Galis, Brankovic y compañía, que aquello era, bueno, un auténtico infierno y no pasaba absolutamente nada. Entonces, bueno, eso va a ser así, eso nadie lo va a cambiar y va a ser así. Entonces, también entiendo la postura de la Euroliga desde el punto de vista de no incendiar, no echar más gasolina a un ambiente que ya de por sí va a estar muy, muy, muy exaltado, ¿no? Porque eso yo creo que son medidas seguramente pues que hay que reconducirlas más con el tiempo, ¿no?
Pero Dani, sí que estoy con Pilar, a lo mejor no lo hagas ahora, porque efectivamente la serie viaja.
Ahí voy, no ahora.
Pero cuando acabe la temporada.
Esto sí. Yo creo, estoy convencido además, creo que Jordi Bertomeu es un gran presidente y que está haciendo además una labor sensacional con la Euroliga y creo en este sentido que su reacción va por ese camino, ¿no? De no seguir incendiando una situación que, ojito, puede ser, como decía Pilar...
Bueno, tiene sus puntos negros esa gestión,
muy,
¿eh?
Muy peligrosa.
Esa gestión yo creo que tiene sus puntos negros.
Bueno.
Este año yo creo que se están quedando al descubierto, falta de contratos de televisión, cosas como la que sucedió en Kaunas, cosas como las que pueden pasar en Atenas... En fin, empieza a haber lunarcillos,
Un poco por apuntes tácticos para nuestros aficionados que puedan un poco seguir. Me pareció excepcional en el primer partido, sobre todo la actuación de Sada, dando una auténtica clase magistral de cómo jugar sin balón desde el lado débil y sobre todo de cómo jugar ante una defensa que le dejaba tirar. Y bueno, pues demostrando que uno es capaz de jugar contra esas defensas haciendo más cosas que solamente tirar cuando te retan a hacerlo. Una cosa sensacional. Y luego, por otro lado, otro tema interesante creo que fue las dificultades a las que está poniendo Gist, en este caso, a los pibos del Barça, jugando desde fuera hacia adentro. Los pibos del Barça tienen algunos problemas, tienen muchas otras virtudes, lógicamente, pero en concreto en este emparejamiento tienen dificultades para defender esas situaciones de uno contra uno abiertos de Gist hacia canasta. Vimos algunas acciones increíblemente espectaculares. Pues bueno, son dos puntos que creo que nos podemos fijar en los próximos partidos que pueden dar mucho de sí.
Muy bien. Otro que lo está pasando muy mal, porque el conjunto ruso del CSKA tiene ahora 3 match balls. Vamos a ver si aprovecha el primero o no, esperemos que no. Es el Baskonia. ¿Cómo has visto esta serie?
Bueno, pues la verdad es que no ha habido historia. Realmente no ha habido historia. Cuando analizamos la serie, lo mismo que antes hemos comentado de otros aspectos, le dábamos el beneficio de la duda al Baskonia cuando volviese a Vitoria, cosa que sigo manteniendo y estoy convencido de que dará mucha más guerra, pero hay una diferencia en el juego interior abismal. Y bueno, pues se ha plasmado pues en todos los partidos, tanto en una diferencia de rebotes muy importante como además sobre todo en anotaciones del juego interior, en las cuales pues prácticamente pivots XXL, como suelo decir yo, Baskonia solamente tenga Lampe, ¿no? Y bueno, pues la avalancha con Kaun, con Kirstich, con Kriapa mismo, incluso aunque es un jugador que juega abierto, pero también tiene una presencia física impresionante, pues bueno, está poniendo unos problemas realmente difíciles a Baskonia, pero yo confío mucho en el poder del Buesa Arena.
Vamos a ver si es verdad. El informe de José Luis Galilea del Real Madrid, ¿qué dice? Porque ahora hablábamos con Rudy que parece que el bache ya ha pasado. Y aparte de que el Maccabi es un equipo combativo, correoso, difícil, el Madrid ha estado ahí y yo creo que ha solventado los partidos bien.
Bueno, yo creo que ha pasado de momento esta primera prueba, e insisto, no ha acabado todavía la serie. La ha pasado con un excelente, ¿no? Creo que los dos partidos, sin lugar a dudas, además así lo ha reconocido su entrenador, han sido ganados gracias a recurrir al recetario histórico madridista, ¿no? A ese que ha hecho llenar sus vitrinas de trofeos, y no es otro que defensa y contraataque. Han dejado en 53 puntos al Maccabi el primer día y en 63 puntos el segundo día. Un equipo que es el tercer máximo anotador de la Euroliga en el top 16, y eso tiene mucho mérito. Además de eso, ha habido actuaciones estelares. El primer día por parte de Sergio Rodríguez, dando un auténtico recital de cómo hay que llevar el tempo de un partido, y el segundo día por parte de Sergi Jules también, que hizo un auténtico partidazo, ¿no? Yo creo que hace mirar con mucho optimismo esa eliminatoria para el Madrid.
Muy bien, así está la Euroliga. Un apunte más de baloncesto europeo.
Esto va a terminar en ese nadar y nadar ya contracorriente Bilbao Basket, que va a perder 64-75, menos 11. Ahora sí que sí, ha acabado ya, lo celebran los jugadores del Lokomotiv Kuban. Final, la Eurocup que se le escapa a Bilbao Basket. Era la oportunidad de conseguir su primer título, el primer título continental. Caras evidentemente de decepción, y vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro con el club a nivel institucional. La situación era muy complicada, se hablaba de esta Eurocup, de este título, como tabla de salvación. Final aquí en Charleroi, Bilbao Basket 64, Lokomotiv Kuban 75, menos 11 para los hombres de Fotis Kasikas.
Lo explicó José Ángel Peña en la sintonía de Tiempo de Juego, la derrota dolorosa del Uxue Bilbao Basket, que se cierra la puerta de jugar la Euroliga la temporada que viene. Y Pilar, ¿cuál es la realidad no deportiva de este equipo?
La realidad es que si nadie lo remedia, esto va a saltar por los aires.
Bueno.
Lo reconozcan en Bilbao o no, pero los jugadores, evidentemente, los jugadores y todos en general, porque los 6 meses sin cobrar que llevan es para todos igual. Evidentemente, el ambiente se está crispando. Es verdad que poder clasificarse para la Euroliga era una tabla de salvación, pero como tienen una manera de sponsorizarse muy particular, porque venía todo a través de la Diputación, primero fue Gescrap y después fue Uxue, una empresa que además estaba en litigio con el CAI Zaragoza y al que debía muchísimo dinero, no hay un duro. Es que en Bilbao no hay un duro. Tanto como, insisto, llevan 6 meses sin cobrar. Así que vergüenza torera la de estos jugadores que se han plantado en una final llevando tanto tiempo sin cobrar, y lo normal es que una de dos: o se soluciona el tema económico, o evidentemente muchos van a volar de esa plantilla, incluido el propio Fotis Katsikaris, que bueno, oficialmente no reconoce el contrato con Rusia, pero le veremos este verano entrenando en Rusia, y todos sabemos lo que es contrato de seleccionador: no te deja entrenar salvo que seas un artista del engaño y consigas clavarle a CB que no tienes contrato con un club mientras estás entrenando a una selección. Por cierto, al hilo de esto, dijo Jordi Bartomeu este fin de semana en Charleroi que el año que viene va a haber cambios en Euroliga y Eurocup, porque a partir de ahora los que queden eliminados en la primera fase de la Euroliga van a caer a la Eurocup. Supongo que para revitalizar un poco y para darle un poquito más de empaque a una competición que pasa de puntillas prácticamente por el baloncesto. De hecho, se jugaba a las 9 de la noche en Charleroi, porque bueno, al menos un poquitín de dinero pillan de Eurosport, pero había 3.000 y pico personas en las gradas de Charleroi. Ya no es ni siquiera como se hacía antes o como lo hemos conocido otras finales en esa ciudad belga, donde se llenaba el pabellón. Yo he hecho 2 allí con el Real Madrid y en su momento estaban hasta arriba. Y va a haber un sistema de ascensos y descensos, algo así como pasa en el tenis. Con lo cual, bueno, Europa se va a poner un poquito patas arriba. De momento está el temita allí fraguándose, pero que sepan los equipos que el año que viene la idea es esa, que si te eliminan en la primera fase, pasas a jugar Eurocup.
Atención a lo que explica Pilar Casado. Bueno, ya tenemos deberes porque nos va a visitar Jordi Bartomeu. Esperemos que sea de aquí pocas fechas y así le podemos preguntar muchísimas cosas. Bueno, abrimos territorio de Liga Endesa.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Tramo final de la fase regular, de la liga regular de la ACB. Quedan 5 jornadas para el final y le pone la lupa a lo que hemos dejado atrás Pilar Casado y nos resume una jornada donde, sobre todo por abajo, se han clarificado muchas cosas. Pilar.
Sí, y que tiene un claro color visitante, porque nunca antes se han superado las 7 victorias visitantes en una misma jornada de la Liga Endesa en formato de liga regular desde que tenemos 18 equipos. En esta 29, como digo, hemos sumado 7 victorias. Recordemos, falta un partido, el que se va a jugar el 1 de mayo, el disputa el que tienen que jugar el Usue Bilbao Basket y el Caja Laboral. Excuso decir, si gana el Baskonia, que habrá que apuntar otra muesca en el revólver. Es verdad que por arriba las cosas se mueven muy poco, por abajo se van definiendo los puestos de descenso. Primero, porque el Cajasol ganó en San Sebastián. Los locales, por cierto, llegaron a remontar 12 puntos, pero vimos la mejor versión de Tomas Satoransky y de Joan Sastre. Una de las claves de ese partido, la escalofriante cifra de rebotes que capturó el equipo de Aito. 44 capturas, una barbaridad. Si respira el Cajasol, ni qué decir tiene lo que respira el Fuenlabrada. 4 victorias seguidas, le sacó los colores a Estudiantes y el marcador, puro maquillaje. Parcial de 22-4 en el último cuarto que lleva el engaño, porque los del sur de Madrid llegaron a dominar el derbi por 22 puntos. Tiene una semana más con vida el Basket Manresa, que la verdad es que no gana pa' sustos. Y por mucho que tenga un patrocinador que ahora sea una administración de lotería, hay que ver. Encajó un parcial 5-14 en los últimos 2 minutos, luego es verdad que fue a la prórroga y lo ganó. Y ha sido una jornada histórica para Obradoiro. Ha ganado a domicilio a todos los equipos de Euroliga. El último, ya lo sabéis, ayer al Real Madrid. Por cierto, en ese partido hay un dato histórico. Felipe Reyes superó por 1 a Carlos Jiménez en la nómina de máximos reboteadores de la competición. Tiene en total 3.527 rebotes. Si te preguntas quién es el máximo, está ya retirado hace mucho tiempo y era el mítico Granger Hall, 4.292. Otra de las campanadas, evidentemente, la victoria del Gran Canaria en el Palau. Perdían por 11 puntos en el minuto 32, pero hay dos hombres que se pusieron el mono de anotar: Spencer Nelson, 12, Brad Newley, 18, y se aprovecharon de las bajas y evidentemente del cansancio. No quiero pasar la lupa por alto de lo que está haciendo el CAI. Ayer gana en Málaga y hay que decir que los de José Luis Abos anotaron hasta 35 puntos en el periodo definitivo. El parcial de 15-35, exactamente los 20 de diferencia que al final reflejó el marcador. Hombres on fire, pues desde Rudez con 21, Van Rossum 19, Henk Norell 15 y Joseph Jones 14. Menos problemas para el Valencia Basket, que por cierto, obviamente la jornada no tiene todavía MVP porque no está completa, pero apunta a ello Bojan Dublevic. Terminó con 27 puntos, 11 rebotes para 37 de valoración, y el que parece que ha vuelto porque ha hecho el mejor partido de toda la temporada es Rafa Martínez, con 23 puntos, 5 triples y 24 de valoración. Decía que no hay MVP, pero opositan a ello. Evidentemente, Dublevic de momento es el que tiene más números. También Quintili y Robbie Hummel, el primero vital en la remontada de Lucas Murcia Manresa, aunque no tuviera premio, acabó con 29 de valoración. Con 25 se quedó el jugador del Bluesens Monbus. En cuanto a rebotes, 11 sumó el mencionado Dublevic, los mismos que Mainoldi en el derbi. Y como hay que contar con más cosas, pues por ejemplo, el caso de Stefan Markovic, con 8 asistencias, es el mejor pasador de la jornada. No muy atrás, con 7 se quedan hombres como Pedro Jompar o Raglan. Y Rafa Luz, que aportó 6 en la victoria gallega en el Palacio de los Deportes.
Como bien apuntaba Pilar, la jornada no está completa. El miércoles 1 de mayo, el derbi vasco entre el Usue Bilbao y el Baskonia completará esta jornada número 29 de la Liga ACB, que viene también con regalo bajo el brazo. Gentileza de la ACB, de la Liga Endesa, os ofrecemos el balón del vigente campeón del Barça Rigal, firmado por todos los jugadores. Y os pedimos, a través de nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope, de nuestro Twitter, @copeshowtime, y también de nuestro mail, showtime@cope.es. Bueno, si queréis enviar respuestas a lo que ahora os vamos a preguntar a estas tres vías, como queráis, pero si no con una, es suficiente. ¿Quién fue el MVP de la última temporada, de la última liga? ¿Quién fue el MVP de la última temporada? En juego este balón del vigente campeón del Barça Rigal, firmado por todos los jugadores. Vamos a traeros más cosas en este programa número 100 de Showtime. Ahora la opinión sobre lo que está pasando en la Liga Endesa. Como siempre, de Paco Torres, al que agradecemos también que nos acompañe en este programa número 100. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, muy buenas y muchas felicidades. Antes de nada, es un placer y un orgullo el poder estar aquí en este programa número 100 tan redondo y que habrá muchos más seguro, pero es una pasada. Felicidades, amigos.
Sí, señor, es una auténtica pasada, tú lo has dicho. Además, tú que acompañas en este viaje desde el inicio. Oye, Paco, hablando de la Liga ACB, diversos temas que quería yo poner sobre la mesa. Primero, no acaban de funcionar las cosas bien en el País Vasco. Ahora Pilar nos explicaba la situación muy, muy delicada del Usue Bilbao Basket, y mirando en todo lo bajo de la tabla, ahí está el Lagunaro ya a 3 victorias de la permanencia, ¿eh?
Sí, la verdad es que no pintan bien las crisis, los dineros, la economía, pues no ha tenido suerte el Usue Bilbao Basket, que ha hecho muy bien las cosas estos últimos años en la cancha y que ha apostado por jugadores realmente importantes, tanto del panorama español, nacional, como del extranjero, ¿no? Pero bueno, no tuvo suerte con los patrocinadores y parece ser que no están bien las cosas allá. Y bueno, pues el Lagunaro, la crisis es deportiva, es más, digamos, solucionable, es menos onerosa, ¿no? Siempre estar en riesgo de descenso puede ser un verdadero drama, pero también hay que contar con que a lo mejor esa misma crisis impide que los de abajo, los de la Leporo, suban, con lo cual a lo mejor ocurre igual que ocurrió el año pasado, que es que ninguno de los dos equipos condenados al descenso al final bajaron, pero ese palmeo de Mensa Bonsu con un equipo que también iba con el agua al cuello, el Cajasol, era un partido además entre el maestro, entre Aito García Reneses y uno de sus alumnos preferidos, Sito Alonso, que coincidieron en la peña en los años gloriosos de Rudy y de Ricky. Pues al final tenía que ganar uno y fue un palmeo del último llegado, además, cosas de la vida, el último jugador que ficha Ito es el que casi, entre comillas, condena al Lagunaro, al menos de una manera digamos, en la tabla, ¿no? Están a tres victorias del siguiente, y cuando quedan 5 partidos por jugar, pues antoja una diferencia pues muy seria, ¿no? Muy seria.
En el saco de malas noticias, ya que estamos hablando de noticias negativas, la lesión de Marcus Williams de Unicaja, se va a perder la recta final de la liga regular, va a estar 6 semanas de baja como mínimo tras ser operado del pulgar izquierdo. Bueno, Unicaja,
la
que
pregunta es si van
intenta
a
meter la cabeza.
A ver, ¿quién he oído yo que podían fichar? ¿Lakovic puede ser, a lo mejor?
Pregúntale a Albert, que tiene buenos contactos con él.
Hombre, yo sé que en Italia está a gusto, porque cogió al equipo en zona de descenso y lo está situando en la parte alta de la clasificación, pero también sé que le gustaría volver a España. No lo sé, no tengo yo noticias de Lakovic. Bueno,
hombre, tienen que apurar a intentar meterse en playoff, porque es que si no son como mínimo novenos, sabéis lo que pasa, ¿no?
Euroliga.
Adiós, Euroliga, adiós.
Sí, y la verdad es que pintan las cosas también extrañas, ¿no? Porque el de ayer ante el CAI, un rival también directo en la lucha por el por estar en playoff era el ser o no ser, y efectivamente ese desplome que te acabo de oír a ti, Pilar, de ese 15-35 que parece de casi
brutal.
Casi de sí es brutal, es como de no creérselo, ¿no? De una película de terror, ¿no? Para el que le pasa, pues les deja en unas circunstancias y en unas condiciones anímicas muy muy complicadas, y además se une la baja de Williams, pues no pintan bien las cosas para un club que ha estado en la zozobra durante gran parte de la temporada, ¿no? Por no meterse en la Copa del Rey, en la Euroliga le fue bastante mejor, pero al final no ha conseguido tampoco estar entre los ocho mejores, algo que bueno, quizás sería lo lógico, ¿no? Entre comillas, pero que tenía que ahora ya sin tener, digamos, la Euroliga de por medio, su cuerpo y alma tenía que dedicarse a entrar dentro de los playoffs de la ACB, aunque quedan todavía cinco partidos y está una victoria. Lo cierto es que derrotas como las de ayer no ayudan precisamente a que el sistema nervioso y anímico esté en las mejores condiciones.
Bueno, son muchas carpetas abiertas. Lo del Barça ya con 10 derrotas. Vamos a dejar que pase el playoff de la Euroliga y después también haremos el análisis, que puede cambiar muy mucho. Paco, oye, como siempre, gracias, mil gracias por tu opinión, ¿eh?
Gracias a vosotros y felicidades, y a cumplir muchos más. Si es juntos, pues mejor. Hombre, que mejor, pero...
Esperemos que sea así, ¿eh?
Muy bien.
Gracias, Paco, adiós.
Un abrazo para todos. Adiós.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa. Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez. Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're Miami.
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Vamos con la actualidad de la NBA, que afronta esta última semana de liga regular con tres jornadas donde se van a decidir algunas cosas. Ahora contextualizamos con Rubén Parra. Antes saludamos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Oye, explícame, has estado explicando, impartiendo una clase sobre la creación de la imagen pública de Jordan.
Sí, correcto, en el EA University, en la Universidad del Instituto de Empresa.
Explíqueme usted esto.
Bueno, pues han tenido a bien, yo creo que equivocadamente, pensar que conozco a David Falk, a la gente de Michael Jordan, y que también saben que soy profesor en alguna instancia, pues han dicho, vamos a inventarle y que nos suelte el rollo. Pero bueno, afortunadamente lo que les hemos explicado es cómo la fusión de Michael Jordan y de Nike creó, bueno, un icono que todos conocemos, y sobre todo muy derivado al tema de negocio y al tema de también de los medios de comunicación.
¿Ha ido bien? ¿La gente ha escuchado atenta? ¿Sí?
Bueno, no se me ha dormido ninguno. Vale. Sí, afortunadamente ha habido mucha audiencia y no se ha dormido nadie.
Bueno, yo creo que esto daría para un libro. Bueno, daría para muchos, pero entonces tendríamos a Pani las 24 horas escribiendo libros. Hablamos de esta última semana, después del tema Kobe, del tema Lakers, que tenemos muchas cositas. A ver, Parra, ¿a qué hemos de estar atentos? ¿Qué falta por decidir?
Bueno, en realidad falta casi todo por decidir. Las únicas plazas que están seguras son las cuatro primeras del Este. Primero Miami, segundo los Knicks, tercero Indiana y cuarto Nets. Nets podría igualar a Indiana en victoria si los Pacers pierden los dos que le quedan y Brooklyn gana los dos. Pero da igual, porque Indiana, ser campeón de división, tiene la tercera plaza. Entonces, con estos resultados, tenemos ya dos series seguras de playoff. La primera, la que enfrentaría a Miami contra los Bucks, contra Milwaukee, y la segunda, que para mí es con mucho, muchísimo la más guapa de todas en ambas conferencias, la que enfrenta a los Knicks contra los Celtics. los Celtics que ya han recuperado a Garnett y que alternan grandes partidos con otros un poco lamentables, pero va a estar guapo ver a Nueva York siendo un equipo grande contra Boston, que siempre tiene ese orgullo. Para la quinta plaza están peleando Atlanta y Chicago. Ahora Atlanta le saca un partido a los Bulls. A los Hawks le quedan Toronto y Knicks, y a los Bulls Orlando y Wizards. Si empatan, Chicago gana, porque ganó el enfrentamiento directo. De tres partidos que jugaron, Chicago ganó dos, así que sería Chicago quinto y Atlanta sexto. Si no, si no hay empate, pues Atlanta quedaría en quinta posición. En el oeste es aún más complicado, porque están todos los puestos sin decidir. Oklahoma le saca un partido a San Antonio y le quedan Sacramento y Milwaukee por jugar, y a los Spurs le quedan Warriors y Minnesota. Con ganar uno de los dos que le quedan, o que San Antonio pierda uno de los suyos, le vale, porque con el empate a victorias entre ambos manda el triunfo contra rivales de conferencia, donde los Oklahoma ya es inalcanzable para los Spurs. Los de Oklahoma son bastante superiores en ese apartado, y como los enfrentamientos directos están empatados, pues eso sería lo que mandaría. En la lucha por la tercera plaza, Denver le saca un partido a los Clippers, a Denver le quedan Milwaukee y Phoenix, y a los angelinos Portland y Sacramento. Los Nuggets tendrán que ganar los mismos que los Clippers, porque en caso de empate pasa lo que pasa con Indiana y con Brooklyn, que se impone el título de división de los angelinos. Entonces los de Paul y Griffin serían terceros. Memphis era probablemente quinto, porque para ser tercero tiene que ganar a Dallas y a Utah, y que Denver perdiera los dos partidos y Clippers al menos uno, se antoja un dato complicado. Y luego para ser cuarto le vale con ganar un partido más que los angelinos. En realidad no, serían quintos, pero a lo que me refiero es a que tendrían el factor cancha asegurado. Cuarto serían los Clippers, quintos Memphis, pero ganarían más partidos, pues tendrían el factor cancha a favor en ese emparejamiento. El sexto del oeste ahora es Houston, le quedan Phoenix y Lakers. Mantendrá la posición consiguiendo el mismo resultado que los Warriors ante San Antonio y Portland. Y en la lucha por la última plaza, supongo que tendrá espacio especial la última plaza vacante, la octava del oeste.
Sí, ya lo tenéis.
Pues hombre, ahí estamos, le sacamos un partido, le sacamos, yo y mis chavales.
Tú juegas, ¿no?
Sí.
Ante las bajas, no nos extraña.
Los Lakers le sacan un partido y medio a Utah, le vale con ganar el miércoles a Houston en casa, o que los Jazz pierdan uno de sus dos choques ante Minnesota o Memphis. Todas mis velas puestas a Ricardo Rubio y a Marc Gasol.
Ya sabemos a quién llama Kobe Bryant, porque como ahora se va a pasar dos semanas sin moverse y ha dicho que iba a ver los partidos por la tele y que los ajustes los haría por teléfono si eran necesarios, ya sabemos a quién llama.
Ayer en el descanso a Pau. Ayer en el descanso a Pau. El próximo partido, yo tengo el teléfono abierto, Kobe, ¿eh? Si ves qué tal, tú me puedes llamar, que yo te doy ánimos y apoyo. Se presenta muy calentito el final de temporada, y me gustaría, hablaremos la semana que viene supongo de los premios de final de temporada y tal, me gustaría destacar la lucha que llevan Melo y Durán por ser máximos anotadores de la temporada. Melo, Carmelo Anthony lleva 28,7 puntos por partido y Durán 28,1. Dice, son 6 décimas, están ahí. Bueno, he estado echando cuentas y Durán tendría que anotar casi 50 puntos más que Anthony en los dos partidos que quedan para quitarle el título, así que podríamos decir que Melo tiene el bolsillo ser el máximo anotador de la temporada. Y otro dato que he flipado cuando lo he visto,
a ver,
por la comparación, Damian Lillard lleva más de 1.500 puntos y 500 asistencias en su temporada rookie. Solo hay dos chavalitos que han conseguido esto en la historia. Uno es Allen Iverson, y el otro, uno de los que para mí es de los cinco mejores baloncestistas de la historia, Oscar Robertson.
Esperemos que del primero no herede lo peor. Bueno, tema Kobe Bryant, hablando de nombres propios. Profe, 34 años, ¿tú crees que va a volver a jugar?
Estoy absolutamente convencido. Pero, como le decía hoy a los chicos del IE, mi valoración no tiene pues mucho peso, sino que voy a citarte al doctor que le ha operado, al doctor Lombardo, que ayer nos decía, y digo nos decía porque nos decía públicamente, que él considera que la recuperación de Kobe Bryant va a asombrar al mundo. Bueno, Dios le oiga, ¿no?
Sí, sí.
La lesión, no hace falta que os lo diga, es muy grave, una lesión de rotura total, además, anunciaba Rubén Parra, del tendón de Aquiles. Es una lesión muy grave que lleva mínimo medio año, y lo normal es que se vaya más a los 9 meses, pero bueno, ha operado por las mejores manos, el doctor Lombardo, luego va a tener la asistencia del que digamos es su traumatólogo de cabecera, el doctor Clapper, y a partir de ahí hemos de pensar que, si nos dice esto el doctor Lombardo, es que nos iríamos a un tiempo menor de 9 meses y mucho más cercano a los, aunque por como lo ha dicho, da la impresión de que podría ser incluso menos de 6, teniendo en cuenta cómo ha funcionado Metal World Peace, que ha roto todos los registros en cuanto a recuperación de una lesión meniscal,
sí.
Pues bueno, yo ya me lo creo todo. En todo caso, hay que decir dos cosas. Que es cierto que una lesión de rotura de tendón de Aquiles no se produce por estrés, si eso es verdad. Por lo tanto, ya Jimmy Bass y Kupchak se encargaron de decirnos que no hay que echarle la culpa, por favor, a Mike D'Antoni. Pero también es verdad que es una barbaridad lo que han hecho con Kobe Bryant en cuanto a los minutos del juego. Es decir, cuando uno analiza, y lo decía yo el otro día en las redes sociales, el hecho de que Kobe Bryant ha jugado con 34 años, con todo el kilometraje que lleva, porque hay que recordar que lleva 17 temporadas en la NBA. Cuando tú te pones a pensar que este jugador, con 34 años y todo el kilometraje que lleva, en los 7 últimos partidos que había jugado con los Lakers, llevaba una media de 47 minutos y medio, te echas las manos a la cabeza. Entonces dices, bueno, seguro, porque así lo dice la medicina, que la rotura del tendón de Aquiles no se produce porque lleve jugados miles de minutos, pero sí que es verdad que el tratamiento de Mike D'Antoni, de, bueno, voy a jugar con Kobe Bryant hasta que lo exprima, pues ha sido, a mi juicio, en gran parte determinante para que esta lesión tan grave se haya producido.
Una lesión, permitidme, porque sí. Le quiero preguntar al profe, una lesión siempre se habla de una rotura del tendón de Aquiles como una lesión refleja, es decir, en función de cómo se va curando un pie, se puede llegar a provocar otra en el pie contrario.
Correcto, sí es, así es. De todas formas, lo que decía ayer el doctor Lombardo, y luego lo ratificó el médico que está más cerca todavía que el doctor Lombardo, que es Clapera, que os recomiendo que sigáis en Twitter porque además es muy ilustrativo y muy pedagógico en las cosas que nos explica. Yo creo que Kobe Bryant ha sido, digamos, cogido a tiempo, le han operado las mejores manos posibles, va a tener una recuperación extraordinaria y luego tiene un gran deseo de no retirarse así. O sea, yo lo que él ha manifestado a los próximos es que él no quiere retirarse de esta manera. Él decía en su página oficial de Facebook que tal vez el dios del tiempo había podido con él, pero luego inmediatamente se contradecía y decía que no. Y todo el mundo que le conoce, yo conozco bastante a su padre, a él no le conozco, por lo que cuenta su entorno, Kobe Bryant no se va a ir así. Yo creo que el escenario más lógico es que, hombre, no me atrevo a decir al principio de temporada, pero yo creo que en la temporada 2013-2014 va a jugar.
Para Navidad, quizá.
Sí, y posiblemente esta lesión lo que haga es alargar un año más, por lo menos, su carrera. Y yo creo que él también tiene ahora en la cabeza, aunque no es una historia similar, la posibilidad de emular también a su gran icono, que es precisamente Michael Jordan, en cuanto a decir, bueno, Michael Jordan se fue durante 2 años, como sabéis, a una aventura estratosférica por ahí de jugador de béisbol, que no condujo a nada, volvió y ganó 3 títulos consecutivos, como es bien sabido. De alguna manera, el que Kobe Bryant ahora haya caído en combate, vaya a estar casi medio año mínimo fuera y pueda volver y pueda incluso aspirar a ganar un anillo, es ahora lo que yo creo que le va a mover. Por lo tanto, yo apuesto porque Kobe Bryant seguro que va a jugar un año más y me atrevería a decir que incluso 2 años más.
De lo que está comentando el profe Paniagua, el otro día te leí que Kobe es el tercer jugador con más minutos esta temporada y refiriéndote también a la lesión, a la rotura de Aquiles, bueno, que hay precedentes, ¿no? En un sentido positivo y en otro negativo, como es el caso, por ejemplo, de Isaiah Thomas, de Dominic Wilkins, de Clyde Drexler y de Chauncey Billups, ¿no, profe?
Sí, desgraciadamente en las lesiones del tendón de Aquiles, de la rotura del tendón de Aquiles, esos precedentes son varios, ¿no? Y variopintos. Isaiah Thomas, por ejemplo, a la edad que le pilló y con la mentalidad que tenía, pues dijo, vale, pues esto ya me retira definitivamente. Todos los que volvieron después, gente como Dominic Wilkins, consiguió incluso ganar, si no me equivoco, y ahí está Parra el hombre de los datos, 2 MVPs de un All-Star, o ser All-Star 2 veces, no me acuerdo exactamente.
Ser All-Star 2 veces, promediar 29 puntos.
Exacto.
La temporada que volvió. Y lo decía Thomas, perdona, profe, es que es una verdad a medias, porque sí es verdad que se retiró por esa lesión, pero él ya había anunciado que se retiraba esa temporada.
Correcto,
o sea, lo único que hizo fue, en vez de retirarse en junio, después de que Chicago o quien fuera eliminara a Detroit, lo que hizo fue retirarse en abril, que es cuando
su retirada.
Luego, ya lo tenía anunciado.
Exacto, Clyde Drexler, que lo conozco en primera persona en ese caso, volvió, pero volvió más mermado, y lo que sí te dicen los médicos, en general, es que de una lesión de rotura total del tendón de Aquiles no vuelves igual.
Que pierdes esa posibilidad, seguro. Claro.
Lo que sí tengo muy claro es que Kobe Bryant va a volver, pero no vamos a ver el Kobe Bryant explosivo, brutal, que hemos conocido hasta ahora, y como muy bien dice Parrita, no vamos a ver ese Kobe Bryant que nos tiene acostumbrados a esas epopeyas, ¿no? Kobe Bryant es un jugador que incluso un poco mermado es mejor que el 99% de los no mermados.
Bueno, yo no tengo dudas de que va a volver y de que va a volver bien. Y de hecho soy optimista, ¿eh? Yo creo que incluso Bryant ha encabezado los últimos 10 años la lista de jugadores más duros de la liga, de duros en cuanto al aguante físico, y yo estoy convencido de que va a estar para el inicio de temporada. Yo no sé si para jugar, pero sí en el roster. O sea, que va a poder estar entrenando con los compañeros, no sé cuándo debutará, pero que para noviembre está.
Lo que sí necesito ahora, Pilar, es que tú no podrás sola, pero pide ayuda porque me vas a tener que sujetar a Rubén. Porque lo que voy a decir ahora, sí, seguro que le va a cabrear.
Sí, sí.
Ahí. Y es que el hijo del dueño, el señor Jimmy Bass, ha dicho que él quiere que Mike D'Antoni dirija a los Lakers sanos una temporada completa.
¡Socorro!
Hay mucha clase de tontos, hay mucha clase de tontos, y luego están los herederos, ¿sabes? Eso.
Se ha visto a Rubén Parra en dirección al aeropuerto de Barajas.
Está con el boli, que no sé si cuidado, va a empezar a pintarse las venas o qué va a hacer.
Joder.
Nunca pensé que un boli pudiera ser un arma.
De verdad, que ¿cómo están las cabezas, madre mía?
Como dicen los castizos, chato es lo que hay.
Sí, sí.
O sea, yo me limito a dar información. Yo espero que ojalá que no, porque además, pues seguramente va a haber un proceso en donde va a haber varios entrenadores disponibles, apetecibles, siguen estando los mismos que estaban antes, ahora a lo mejor se incorpora alguno más. Yo le tengo un gran respeto a Mike D'Antoni, siempre lo digo, pero creo que este año con los Lakers ha hecho, independientemente de lo que pase ahora, porque a lo mejor resulta, y los Lakers tienen incluso sin Kobe capacidad para dar sustos, pero yo creo que lo de Mike D'Antoni clama al cielo. Entonces, a mí lo último que se me ocurriría es renovarlo. Yo le respeto mucho como entrenador, como persona, pero a mí me parece que los Lakers tendrían que ir en otra dirección. Y al final, todo esto, y lo que le ha pasado incluso a Kobe, es fruto de una cabezonería de un chaval, de un señor que se llama Jimmy, que por no fichar a quien tenía que haber fichado, ha fichado a un tío que no solamente no lo ha hecho bien con el equipo, sino que además ha contribuido en gran medida a saturar a Kobe Bryant de minutos. Repito, la lesión no tiene nada que ver con los minutos, según dicen los médicos, y a mí los médicos me parece que lo que dicen es perfecto, ¿no? Pero a mí nadie me quita de la cabeza que la utilización que ha hecho de Kobe Bryant, además con alevosía, porque ha dicho, pues lo que nos lo citaba Rubén Parra también el otro día, ¿no? No, pues voy a exprimir a Kobe hasta el final, porque ya que ha dicho que le queda solo un año, quiero exprimirle. Pues toma, por exprimirle, ahora te pasa esto, ¿no? Entonces, hombre, yo, sinceramente, en el mundo ideal en el que me gustaría que viviera una franquicia tan gloriosa como los Lakers, a la que respeto tanto, me gustaría que las cabezas estuvieran mejor y que se le diera una oportunidad a otro entrenador en los Lakers.
Vamos a tener tiempo también, con esa ausencia de inicio para la temporada que viene de Kobe Bryant, cómo puede afectar a la confección del nuevo proyecto de los Lakers.
Pero ya dijeron que no iban a amnistiar el contrato de Kobe.
No, es que si tú le amnistías, tienes que
no en cuanto a Kobe, digo al resto,
A que acabe el contrato para volver a ficharle. O sea, no podría jugar en toda la temporada que viene.
Que tampoco, obviamente, ni Kobe va a querer, ni lo van a hacer.
Claro. Porque
ahí el problema,
que
chicos,
se le pasa por la cabeza. Claro.
El problema, chicos, es que ahí pueden amnistiar a otro.
Sí, de nombre Pau.
Verbi Gracia. Porque es que no les queda otra. Es decir, es que con Kobe inactivo, para los próximos años, la nómina, solamente la nómina ya se les sube a 70 y tantos millones, que hay que tener en cuenta lo que tienen que pagar de impuesto de lujo, y es que se les dispara de una manera estratosférica y sideral, claro.
Bueno,
luego
pues
tienen que hacer algo. Es decir, y probablemente siempre se rompa porque el eslabón más débil, y se sigue el amigo de Jimmy Bass como entrenador, pues nos vamos a encontrar en una situación. Yo quiero recordar aquí lo que ha dicho el amigo de Jimmy Bass, el entrenador Mike D'Antoni, y es que estaba deseando, y esto es verdad, y esto lo cito entre comillas, que estaba deseando de que Pau Gasol dejara de ver el Pacífico. Por lo tanto, yo creo que todas las papeletas las ha tenido siempre, pero yo creo que todas las papeletas las tendría Pau Gasol.
Vamos a ver qué recorrido tiene esto. Que no se me olvide, Nowitzki, 17º jugador en alcanzar los 25.000 puntos.
Sí, nada más y nada menos.
Y afeitado, efectivamente, y afeitado general para Dallas después de equilibrar el balance. Profe, la semana que viene, lo tenía para hoy en territorio Euroliga, pero la semana que viene te pregunto por el peculiar. Lo dejamos aquí, presidente del Panathinaikos, para que nos expliques alguna anécdota, ¿vale?
Pues muy bien, porque ahí hay un paralelismo muy claro también, ahora que hablábamos de herederos, con este chico es heredero de los hermanos Yannakopoulos, es concretamente hijo de Thanasos, de Thanos, uno de los dos hermanos que ha llevado históricamente al Panathinaikos, y se ve que los herederos nunca están a la altura de los padres o de los tíos.
Bueno, pues la semana que viene, deberes para Miguel Ángel Paniagua. Pani, gracias y buen regreso, ¿eh?
Encantado y un beso a todos. El niño de papá, el Jimmy Bass este, puede hacer más daño a la franquicia que 18 jugadores de Oklahoma City Thunder o de los Dallas Mavericks juntos.
Aquí lo tenemos todo. Si cumplimos los 100 programas, lo dijo Miguel Ángel Paniagua en su día y lo reiteramos. Bueno, abrimos el territorio de aquellos maravillosos años. Nos metemos a recordar personas, iba a decir lugares, no. En este caso, personalidades históricas de la NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key.
Bueno, pues vamos con el capítulo de hoy, capítulo especial para recordar, decía Rubén. Bueno, es que lo teníamos en el tintero y guardado y hay que hacerle un ama a Bernard King.
Sí, hay que rendir homenaje a un hombre que marcó la década de los 80 si la miramos desde la perspectiva del equipo de la Gran Manzana. Este año protagoniza uno de los spots televisivos más reconocidos de la NBA, en el que el director de cine Spike Lee recuerda sus hazañas en el Madison. La semana pasada fue elegido además para entrar en el Hall of Fame y es un reconocimiento que llevaban reclamando cientos de miles de aficionados desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de un anotador especial. Recordamos la carrera de Bernard King. Bernard King jugó para la Universidad de Tennessee en los 70. Los partidos de los Volunteers de aquella época eran conocidos como el The Ernie and Bernie Show, en referencia a los dos puntales del equipo, Ernie Grunfeld, ahora presidente de operaciones de los Wizards, y del propio Bernard King. En ese periodo demostró lo que sería su vida profesional, alternando grandes actuaciones en la cancha con sonoros escándalos fuera de ella. Detenido por conducir borracho en su segundo año en la universidad, acusado de allanamiento de morada y posesión de marihuana días después de ser elegido en el draft, y la más sonada, una que aconteció solo unos días antes, el momento en el que decidió robar una tele de la universidad valorada en $1,500. Varios de estos episodios vienen relatados en un gran artículo del cuarto número de Cuadernos de Básquet, publicación harto recomendable para todos los amantes de la canasta. Pero al contrario que Díaz Triguero, yo no voy a hablar de King fuera de la pista, voy a hablar del gran Bernard dentro de ella, de sus grandes logros a pesar de lo azaroso de su vida fuera del parqué. King fue elegido con el número 7 del draft del 77 por los Nets. En su año como rookie promedió 24,2 puntos por partido para un total de 1.909. récord de la franquicia de New Jersey para una temporada. Al año siguiente sus promedios de anotación bajaron un poco, pero se mantuvieron por encima de la veintena por partido, y después fue traspasado a los Utah Jazz. En esa ciudad, en ese estado, King no pintaba nada. Sus excesos fuera de la cancha le pasaron factura, con acusación de abuso sexual incluido, y fue suspendido por la NBA y su equipo durante más de 6 meses. En 19 partidos en el estado mormón apenas promedió 9 puntos por partido. Llegó el traspaso a los Warriors y de nuevo el rey anotador, otras 2 temporadas consecutivas por encima de los 20 puntos, y entonces los Knicks llamaron a su puerta. Regaló en el equipo neoyorquino en la temporada 82-83 y allí dejó 3 de sus mejores temporadas como jugador de baloncesto. Decían que seguía emborrachándose a menudo, pero cuando se calzaba las zapatillas nadie podría siquiera adivinarlo. Dejó decenas de actuaciones históricas. Fue el primero, por ejemplo, en anotar 50 puntos en 2 partidos consecutivos desde los tiempos de Will Chamberlain, y en un partido contra los Nets llegó a anotar 60. Los Knicks chocaron con los Sixers primero y con Boston después en las semifinales del Este y no pudieron reverdecer viejos laureles. Después, ya con varias lesiones serias de rodilla a sus espaldas, Bernard regaló en los Bullets, donde jugó 4 temporadas más. En la última aún le dio tiempo a promediar más de 28 puntos por partido. Tras una temporada en blanco, tuvo un último año ya muy lastrado por sus dolencias con su primer equipo en la NBA, con los Nets, donde apenas pudo promediar 7 puntos por partido. Se retiró tras 16 años de profesional con 14 temporadas sobre sus rodillas, que no le permitieron jugar en dos cursos enteros. Fue 4 veces All-Star, estuvo 2 veces en el mejor quinteto de la liga, máximo anotador de la NBA en el 85, con 19.655 puntos y un promedio de 22,5 por partido. Fue sin duda uno de los jugadores más valorados de la década de los 80. Un grande que la semana pasada recibió el merecido reconocimiento de su inclusión en la clase del Hall of Fame de este año. Bernard King, el jugador más emblemático de los Knicks en los 80, el último rey de Nueva York hasta la llegada de Melo, y siempre nos quedará la duda de lo que podría haber hecho este chaval con 2 rodillas en condiciones y una cabeza centrada en el baloncesto.
Un ilustre Bernard King para este programa número 100 de Showtime, que llega a su recta final, aunque tenemos un encargo. No matter how hard you try, you can't stop us now. Si nos lo permitís, que sirva de homenaje a todos vosotros, a todas vosotras que semana tras semana escucháis y descargáis el capítulo de Showtime. Manuel Tárraga, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú vives en Sydney?
Sí, aquí estamos un rato.
Muy bien. ¿Y tú cada semana descargas Showtime?
Sí, efectivamente. Cuando me despierto los martes, me lo descargo y me lo pongo en el smartphone y así lo escucho cuando quiero.
Oye, métenos palos si quieres, pero ¿qué te gusta del programa? ¿Qué no te gusta? ¿Qué cambias? ¿Qué encuentras en el programa?
Ah, hombre.
Porque desde Sydney, para descargárselo...
Hay que tener mucho valor, ¿eh?
Totalmente. Bueno, ¿qué haces tú allí? Hombre, perdona, ¿y qué haces tú en Sydney?
Yo vine aquí a aprender inglés. ¿Sí? Y vine hace 1.5 años, cosas así, y me gustó la ciudad.
Y ya sabes,
estoy trabajando ahora mismo... Un poquito, nada, no. Y aquí,
¿y
pues, mejorando el inglés?
Confiésalo, ¿te gustaron las australianas?
Me gustó la vida, me gustó la vida. No, sí, aquí se vive muy bien.
Pues un país guapo, además.
Muy guapo.
Bueno, te hacemos compañía, ¿no?
Sí, me hacéis compañía, porque aquí estamos muy lejos y me hacéis sentir un poco más en casa. Porque no se puede seguir la CB y, bueno, ahora con las nuevas tecnologías sí, estamos muy cerca. Pero... es mejor oírlo directamente.
El peor es el presentador, ¿no? ¿O qué?
Con diferencia.
Bueno, sí, sí. No, el peor es Parra, que es de los Lakers.
Tienes suerte de estar en Australia, ¿sabes? Si estuvieras en Móstoles, tu integridad correría peligro.
¿Porque tú de qué equipo eres de la NBA?
De los Celtics.
Yo, Celtic.
Ah, venga, claro, ya te digo.
Tenía dudas, ¿no?
Oye, ¿y aquí en la Liga Endesa? ¿De quién?
Blanco.
Blanco, blanco merengón, ¿no?
Herreros me hizo muy feliz en Baskonia.
Hombre, vaya minutito. Bueno, Manuel, por cierto, ¿estás en nuestra liga del Supermanager?
Sí, sí, sí.
Te lo digo porque viene ahora Gil para repasar un poco cómo ha ido todo.
Bueno, voy fatal porque esta semana... No, pero va por delante mío. Yo empecé metiendo aquí a los australianos, a Yagüey y a Ingles, pero... fuimos mal.
Bacala.
Y ahora bacala del todo. Y esta semana, pues, desde tan lejos no me acuerdo de hacer los cambios y teniendo a los Men in Black y a Nocioni por ahí, pues me comí 4-0 o cosas así.
Bueno, Manuel, que muchas gracias.
Muy bajo.
Que gracias por escucharnos, que gracias por seguirnos y que vaya bien por Sydney, ¿vale?
Oye, no he ido los maravillosos años, pero en 5 días se cumple el aniversario del partidazo de Jordan en el Garden.
Hala, de ver, Parrita.
Ahí
la semana que viene, okay.
El oyente manda. La carta del oyente. Bueno, tomamos nota.
Oye, y ya que es blanco, venga. Que mañana cuando se lo descargue, que se escuche a Rudy, que le va a gustar.
Sí, señor. Que es, vale, el padrino de este programa. Pilar. Bueno, Manuel, venga, pues nada.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Teníamos que habernos agenciado ya para tener casa en Sydney. Hemos estado muy torpes, Parra.
Bueno, el teléfono lo tenemos, vale.
Y la dirección también, después os la paso. Es que me he avanzado un poquito en la
producción. Nos falta solo el bate de béisbol y ya podemos ir a ajustar cuentas.
Bueno, chicos, que viene Gil.
En cope.es. Liga Supermanager.
Eran 5 jornadas, de Liga Endesa, de Liga CB, Gil. 5 jornadas solo, de Supermanager.
Solo 5 jornadas más de
tortura, sufrimiento.
De sufrimiento. No, hombre, esta temporada ha sido un calvario para es un consuelo que haya gente peor que uno en la clasificación, pero hombre, es una temporada para olvidar, es un año aciago, un desastre, 139 puntos, Walters que no juega, me escapó por los pelos de lo de Germán Gabriel, es que no puede ser.
Es digno de estudio esto, ¿eh? Que quien hace la sección, hombre, no digo que vaya líder, pero que sea el último. No, gente, lo
te
digo
recuerdo
en serio.
Que hay gente en el equipo de este programa mejor clasificada que tú.
No, pero que no lo digo por mí, hombre, que no lo digo por mí.
No, yo lo digo por
si es un tema de debate, que es lógica, vaya.
En cualquier caso, hay una cosa en la que estaréis todos de acuerdo conmigo. ¡Viva el jamón de Teruel!
¿Cómo?
¡Hombre!
¡Hombre, por favor! Es el equipo que ha ganado la jornada número 29.
¿Lo de viva lo pones tú o también se llama así?
Lo de viva lo pone J. Millán o I. Millán de Zaragoza.
Felicidades.
Con 188 puntos se lleva la jornada. Viva el jamón de Teruel.
188 como yo, si juntas tres.
Bueno, oye, chico, el que no se consuela es porque no quiere. Pero ojo al mensaje, al doble mensaje que nos deja la Liga Supermanager esta semana. Tenemos líder. Y el mensaje del líder es muy claro.
Vente arriba, hombre.
Los últimos serán los primeros 11. De J. Raga, de Catarroja, que con 4.829,80 está al frente de la clasificación. Por cierto,
sí,
por cierto,
a ver,
algunos de vosotros, bastantes de vosotros, os habéis preguntado por premios, por obsequios, por algún tipo de, hombre, reconocimiento.
El programa, ¿no?, de hoy no va mal, ¿eh?
No, el programa de hoy no va descalzo. Queridos supermanagers, todos que me sufrís semana tras semana, un poquito, solo un poquito más de paciencia, ¿eh? Porque no os podremos recompensar como os merecéis, pero hombre, alguna recompensilla sí que habrá.
Muy bien, dicho queda. Palabra dicho de José Luis Gil, con
palabra
lo cual,
de José Luis Gil.
Críticas y denuncias a tu mail que ya os daremos.
Oiga.
Lo de las recomendaciones, insisto, para lo que queda y visto cómo va el negocio, tampoco hace falta.
Yo siempre he sido partidario de que equivocarse uno solo antes de que le equivoquen los demás. Bastante engañado ya al pueblo durante 99 programas. Oiga, ¿me da una tregua en el 100?
Sí, por supuesto. Yo creo que has engañado al pueblo durante 17 años.
Totalmente.
¿Tienes la agenda?
No sabes hasta qué manera. Aquí está, mira, la agenda.
A ver, el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días. Gil.
Vamos, que nos vamos y empezamos, pues mira, por esa Euroliga, tercer y cuartos partidos, playoff, cuartos de final. De momento, tercer partido, martes 16 a las 8:05, Maccabi Real Madrid, en la mano de Elías. A ver, la mano de Elías. A las 20:45, Panathinaikos, Barcelona Rigal. Miércoles 20:45, Caja Laboral, CSKA de Moscú. Si fuera necesario, el cuarto partido. Esperemos que no en el Maccabi Real Madrid, pero estaría programado para el jueves a las 20:45. Esperemos que sí en el Panathinaikos Barça, sería
por
el jueves
favor.
También a las 20:45. Miércoles 20:30, el cuarto hipotético de la serie entre Caja Laboral y CSKA de Moscú. En la NBA nos quedan prácticamente nada, poquitas fechas ya de liga regular, pero lo que nos interesa. A Utah le quedan dos partidos. Uno la madrugada de lunes al martes, a las 2, en pista de Minnesota. Y el otro la madrugada del miércoles al jueves, a las 2, en pista de Memphis. Los Lakers, que lo tienen en la mano, que lo tienen prácticamente ya a puntito de caramelo, tienen tan solo ya un partido pendiente. Madrugada de miércoles al jueves, la última fecha de liga regular en la NBA, Lakers-Houston. Recordemos que los playoffs están programados para dar arranque el próximo 20 de abril. Para nosotros, madrugada del 20 al 21 de abril. Última jornada en la Liga Adecco Oro, con un partido que va a decidirlo, o que decide muchísimo. Fort Burgos, River Andorra. El que gane, sube, obtiene el ascenso directo a la Liga Endesa. Resto de la jornada, Lleida, Leima, Natura, Coruña, Orense, Planasa, Navarra, Melilla, Palencia, Baloncesto, Lucentum, Cáceres, Breogán, Clavijo y Lobe, Huesca, Barcelona, Rigal. En la Liga Femenina estaríamos en los playoffs de semifinales por el título. Segundo partido programado para el día 17 de abril, 7:30, Sparonis, Girona, Perfumerías, Avenida, 8:15, Cadí, Rivas y Cópolis. Perfumerías y Rivas van 1-0 por delante. Si hiciera falta el tercero y definitivo, programados para el 20 de abril a la 1 del mediodía. Vitoria, Rivas Ecopolis Cádiz, a las 6 de la tarde Perfumerías Spar Unigirona. Y nos queda la Liga Endesa, jornada número 29, viernes. ¡Ojo con los cambios! Viernes a las 9 de la noche, hay que adelantar un poco los cambios del Supermanager, CAI Zaragoza Blancos de Rueda Valladolid. Para el sábado, Caja Sol Unicaja, Valencia Lagunaro. En la jornada del domingo, Murcia Fuenlabrada, Blusens Bombú Juventud, Herbalife Gran Canaria Real Madrid, Canarias Uxue Bilbao Basket, Barcelona Regal Estudiantes y Caja Laboral La Bruxador Manresa.
Por cierto, tengo que apuntar una cosa. Si por lo que fuera la serie del Real Madrid contra Maccabi acabara mañana martes y fuera un 3-0, la serie del Barça-Panathinaikos, el cuarto partido se daría en Teledeporte.
¿Han de firmo yo para eso?
Pues no lo sé. Yo te advierto de la tele. Yo te pongo tele.
No, yo el 03.
Tú tienes TV3, pero no todos los ricos tenemos TV3, ni un ordenador, y nos apetece verlo en la tele. Así que cabría esa opción.
Tú no sabes lo que yo con un ordenador, maravillas.
Bien apuntado.
Pilar. Jack Sparrow.
Le das al power y ya está, ¿no?
Jack Sparrow.
Venga, que nos marchamos. Cerramos ya este programa número 100. No sin antes repasar, Juan Arias, muy buenas.
Muy buenas.
Ahora nos daba Gil la agenda de la Liga LEP, también de las semifinales de la Liga Femenina. Por aquí empezamos para situar cómo está el playoff por el título.
Ya han comenzado las semifinales por el título, con las favoritas Rivas Ecopolis y Perfumerías Avenida adelantándose en sus respectivas series. Las madrileñas, que superaron a Cádiz por un claro 81-52, un parizón. Y las salmantinas a Spar Girona por un ajustado 60-57. El miércoles, segundo partido, si ambas ganan, ya se meterán en la final.
Muy bien, y atención, la Liga LEP, el equipo que va a ascender de forma matemática, sale de un duelo, Burgos-Andorra.
Sí, porque ni el mejor guionista habría escrito el final de temporada con un guión más complicado, porque el viernes, en el plantío burgalés, Burgos-Andorra se juega en el ascenso directo a la Liga Endesa. El que gane sube. Aquí no hay ni averás, ni historias, ni nada. Simplemente, el que gane sube de categoría. Después ya veremos temas administrativos, ya los tenemos de otras temporadas, si hay presupuesto, si se puede subir, si no se puede subir. Pero en principio, deportivamente hablando, el que gane sube de categoría. El Melilla, lamentablemente, que el año pasado jugó por subir a la Liga Endesa, baja de categoría tras perder en Pamplona. MVP, Dani López, base del Burgos, 15 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, 3 recuperaciones para un 27 de valoración.
Gracias, Arias. Nos vamos, de verdad que es un curro agradecido este Showtime, no este programa, sino todos, sobre todo los que un servidor ha podido realizar. Pilar, hasta la semana que viene, ¿eh?
¿Estáis seguros de que habrá 101? Adiós.
Claro, es que no da puntadas sin hilo, Pilar Casado, porque deberíais... Bueno, no.
Después de este programa igual nos echan, tú.
Bueno, hombre, yo espero que no, vaya.
Dirán
tenemos que llevar una familia adelante
y esas
cosas. Bueno, por si acaso tú la semana que viene vuelve, ¿vale?
Vale, vuelvo.
¡Hala, adiós!
¡Adiós!
Parrita, cuídate mucho, ¿eh?
Hola. ¿Antoyito? Vaya, no te haya visto. Nos vemos la semana que viene, figura.
Chao. Profesor Galilea. La semana que viene más, ¿eh?
Yo vengo seguro.
Por lo que pueda pasar, ¿no? No sea que pasen lista y... Hombre. Sí, señor. Yo también. Lo voy a hacer. Gracias, Galis.
A ti, chao.
Gil.
Para el 200 te vas a invitar a algo, unas Coca-Colas, unos sándwiches, unos canapés, algo.
Vamos por etapas, ¿no?
Algo, rájate el...
150 y después vamos a ver, ¿no?
Rájate un poquito el bolsillo.
Lo dejaremos de contar ya, ¿no? Que a lo mejor se hace un poquito pesado, ¿no?
Andrew, ¿le has perdonado?
Ni cachis.
Gracias, Gil.
Adiós.
Y gracias a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene, creo. Que vaya bien, adiós.